Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de La Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy tenemos con nosotros al DJ, músico y productor Javier Idoipe, cuyo trabajo apuesta por crear un diálogo entre la música electrónica y el indie, así como con el folclore y las raíces musicales de su tierra, Aragón. Escuchábamos O Soles Punta, de su último disco, Cierzo Lento. Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas Diego, ¿qué tal?
En primer lugar, quiero saber qué es lo que despertó en ti la curiosidad por las raíces musicales de Aragón y sobre todo esa idea de mezclar el folclore con la música electrónica.
Pues sobre todo la necesidad de que no se hacía. O sea, era como cubrir un nicho de mercado, pero digo un sentimiento que nos está cubriendo, ¿no? Que es como continuar con la tradición o llevarla a otro lugar, pero mantenerla viva. Entonces, bueno, empezó un poco por ahí y también pues porque tengo, digamos, en mi familia un gaitero. Entonces entendía que tenía que seguir yo el legado, aunque fuese de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, un poco así fui como introduciéndome y, bueno, investigando mucho y conociendo mucha música, sabía que en Latinoamérica se hacía mucho y, bueno, dije, pues voy a hacer mi propia versión, ¿no? Y, bueno, investigué, encontré gente aquí también que hacía cosas y yo hice mi propia versión. Entonces, bueno, pues eso es.
Tu primer disco se llama, lo acabo de decir, Cierzo Lento, pero bueno, cualquiera que conozca Aragón sabe que eso es imposible, ¿no? Que es un oxímoron eso de un cierzo lento.
Exactamente.
¿Y qué querías transmitir con ese nombre y qué podemos escuchar en el disco?
Pues el nombre viene un poco metafórico, por así decir, y también un poco utópico, en el sentido ese que dices de que para nosotros no existe el cierzo lento realmente, pero bueno, el nombre es directo, ¿no? Como a la gente ya se le queda de primeras, es buena, no es un nombre muy raro, sino que para nosotros es sencillo, curioso y encima llama la atención. Entonces, bueno, eso era una de las partes, por así decir, pero también tiene una connotación de revisitar el, no sé, las raíces, ¿no? Como por así decir, en plan, rebájate un poco de revoluciones, ya que pues, el cierzo va rápido, que sea lento, pues también significa un poco que las canciones sean down tempo, bajadas de tiempo, que es un estilo en sí también. Y bueno, es una electrónica eso más tranquilita, ¿no? Entonces, bueno, tiene como muchas connotaciones y sobre todo eso, como crear el concepto de este que no existía, ¿no? Y en el disco, pues bueno, es una revisión y un homenaje hacia diferentes cosas, como sean instrumentos, como No Soles Punta, que es el aragonés, pues a una canción típica o no sé, cada una tiene como un homenaje o un porqué, ¿no? O sea, todas tienen algo que ver con Aragón, eso sí, y bueno, eso es lo que se puede encontrar en el disco.
Has mencionado Latinoamérica y, bueno, que como inspiración, ¿tú crees que existe ahora en España, digo, una generación, hablo de los últimos años, de jóvenes que miran como de otra forma a su pasado musical, a sus raíces, que empiezan a poner un poco en valor esa tradición que a menudo se denostaba o se apartaba?
Yo creo que sí, que está ocurriendo, que hay una corriente ahora como yo que está haciendo esto, ¿no? En sus zonas, digamos, de donde salieron. Y yo creo que es un sentimiento compartido porque lo habíamos dejado un poco olvidado, ¿no? Nuestras tradiciones, así como esos de nuestros padres o de nuestros abuelos y tal, y se quedó ahí, ¿no? Entonces, un poco que nos hemos dado cuenta de que por qué intentamos reinterpretar cosas andinas que no tienen nada que ver con nosotros. Quiero decir, que tenemos igual flautas aquí, que podemos hacer cosas con nuestro propio estilo y nuestra propia marca, ¿no? Por así decir, y con mucha más potencia sentimentalmente hablando de que lo que es reinterpretar otras cosas de otras comunidades, digamos. O sea, que no es, no te diría apropiación cultural, pero en plan, haz lo tuyo propio, ¿no? Que creo que tiene más fuerza que, que reinterpretar otras cosas que no tienen nada que ver con tu vida, digamos. Entonces sí, yo creo que hay una gran ola ahora de eso, de, como diría, de salvavidas. Me iba a decir, como decía Drexler, salvavidas de hielo, pero no. Sí, como agarrarse a lo nuestro, ¿no?
Y bueno, aunque tú eres de Zaragoza nacido, tus orígenes se encuentran en un pueblo de Teruel, en Estercuel, un territorio minero, como me contaste, muy, muy marcado por el fenómeno que conocemos todos de la despoblación. ¿Cómo ha afectado esta despoblación, este éxodo rural, a la cultura y a las tradiciones de la comarca, tú que lo conoces bien?
Bueno, pues el éxodo básicamente significa que la gente se va, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí, lo que todos entendemos es que se vacía, pero claro, se vacía también, se vacía, no, se queda en el aire todo lo que acompaña la tradición de ese lugar, quiero decir, porque ya no hay gente que la vaya a representar o la vaya a tocar o la vaya a reproducir, ¿no? O sea, y en mi caso, pues el gaitero es mi tío, el gaitero de las fiestas populares. Tenemos una muy gorda que es la encamisada, que va en torno al fuego, es en diciembre en San Antón. ¿Y qué pasa? Eso está acompañado de unas piezas musicales que se tocan a dulzaina y tambor. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, que nadie está cogiendo el... Quiero decir, porque no hay habitantes ahora mismo, los de mi edad, no, pocos hay en el pueblo, ¿sabes? Tampoco es que se pongan a trabajar en voy a tocar la pieza esta del pueblo para poder mantener la tradición. Entonces, bueno, digamos que el éxodo arrastra que las tradiciones también se vayan como apagando un poquito, ¿no? Y vale que nos tenemos que modernizar, pero lo que es la esencia, yo creo que hay que mantenerla y está siendo un poco complicado.
¿Crees que tu trabajo ayuda un poco a ser un poco ese vínculo entre lo antiguo y lo moderno, que eso a la gente joven de ahora les pueda ayudar a acercarse un poco más o a ver con otros ojos ese legado musical?
Yo creo que, a ver, soy el vector, digamos, de que se den cuenta de lo que tenemos, ¿no? No es que sea, o sea, yo no he inventado nada, ¿vale? O sea, quiero decir, es que parece que muchas veces nos echamos encima méritos y tal, y yo lo único que estoy haciendo es darle visibilidad a cosas que ya están hechas. Y quiero decir, ojalá pudiésemos crear ahora canciones originales de folk, pero creo que se están conservando y manteniendo las que había antes, ¿no? Porque ahora es muy complicado, hay mucha gente haciendo muchos estilos de música. O sea, yo puedo hacer una canción nueva de folk, pero no se va a bailar porque ya no hay ese sentimiento en torno a esa canción, ¿sabes? Eso nacía en el pueblo. Otra persona le nacía una cosa y poco a poco se iba creando la tradición sobre esa pieza musical. ¿Qué pasa? Que ahora, por mucho que hagas un tema, es muy complicado que se crea esa magia, ¿no? Entonces, bueno, mi versión de que se lleva eso es ir a un festival y que la gente baile como quiera. Pongamos, no sé. Entonces, bueno, no es que sea el inventor de nada, pero bueno, soy el guía de, por lo menos a la gente le está interesando escuchar una jota, que antes igual ni siquiera la escuchaba, ¿no? O sea, al menos es como cuando yo hacía un remix, que te escuchas la versión original y la comparas con mi remix, en plan, hostia, pues sí que está más guapa, o igual está más guapa la anterior, ¿sabes? Darle alas, tío, y sobre todo lo que decía, visibilidad a lo que había antes, ¿no? No, no quiere decir que yo esté... Es más, yo no diría que yo quiero que me escuchen a mí, sino que igual lo que quiero es que escuchen de lo que me estoy nutriendo, ¿no? Del original o de dónde viene, que creo que a la gente le gusta más escuchar cuando le digo, mira, este tema viene de mi pueblo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ellos escuchan un tema sin más, pero en cuanto le pones de dónde viene, dicen, hostia, ahora me gusta más. Entonces, como que tiene mucha más fuerza y mucho más poder, ya te digo, como te estoy diciendo todo el rato, de raíz o de mi propia cultura o de mi pueblo, ¿no?
Incluso, claro, instrumentos que a lo mejor los chavales no los oían o les sonaban a viejo, un poco, no sé, eso, dulzaina.
Sí, nos siguen pareciendo, pero bueno, ya te conté que el tema de... a ver, la jota, que es como la ópera. La fuerza de la voz es una caja de resonancia que revienta dos plazas, ¿sabes? Y la dulzaina es lo mismo. O sea, todos los instrumentos de antes tenían una proyección que tenían que, digamos, pillar una gran superficie para que todo el pueblo lo escuchase porque no había microfonías. Entonces, claro, todo eso a nosotros nos parece invasivo para el oído porque son sonidos muy agudos y muy fuertes. Y bueno, ya te digo, hacerlo suave igual ya es una forma de decir, oye, mira, pues esto es una dulzaina, por ejemplo, y suena así, ¿no?
Y bueno, en el fondo, aparte de eso, producir, crear, para investigar, para bucear un poco en toda esta cultura, bueno, te veo un poco tu trabajo un poco como el de los etnógrafos, ¿no? Ahí buceando en la música que hay. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Quiero decir, antes de decir voy a utilizar esta canción, voy a utilizar estos coros o esta voz antigua, ¿cómo ha sido esa labor de dónde la has buscado? ¿Ha sido hablar con la gente de los pueblos? ¿Cómo ha sido eso?
Pues a ver, hay una parte de... Que quiero decir, yo llevo desde chiquito estoy relacionado con el mundo del folclore, por eso, por eso mismo de mi tío, por el tema de que yo me crié, por así decir, en una escuela de música y danza tradicional, y quieras o no, yo todos los temas originales de los pueblos, porque claro, toda la generación de mis padres y mi tío, todos los profesores venían de sus pueblos, habían nacido en los pueblos, pero ¿qué pasa? Se creó la escuela, entonces ellos estaban todo el rato reinterpretando todos los temas de sus respectivos pueblos, entonces yo me sé todo desde muy pequeño y los tengo como en la cabeza, por así decir, ¿no? Y luego es que es muy, o sea, muy curioso que ya en los 90, ¿vale? Mi tío y mucha gente en Aragón, hubo como una partida del gobierno de Aragón para grabar memoria histórica. Entonces, ¿qué pasa? Gente como mi tío se fue por los pueblos y entrevistó a los abuelos. Que ahora ya, o sea, las voces que tengo yo ahí en el disco, en algunas de esas, o sea, sale hasta mi abuelo, que falleció hace, no te diría, 6 años. Sale mi abuela, que nació cuando, o sea, que también falleció cuando yo tenía, no sé, tendría 11, 12 años, ¿sabes? Entonces, para mí, escuchar en cada concierto a mis abuelos también es como pum, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso son grabaciones que hicieron en los 90 por un poco con el sentimiento que tengo yo ahora y mi tío se, vamos, le peta el cerebro cuando le mando un tema con esas voces y dice, jo, para algo han servido, ¿no? O sea, quiero decir que hace de esto, ya te digo, creo que en el 96, pues pum, casi 26 años, tío, que están grabadas esas voces y ahí estaban. ¿Qué pasa? Que la gente no va a escuchar un disco entero de conversaciones con unos abuelos y tal, ¿no? Entonces, bueno, si le creas una historia y lo cuentas de otra manera, la gente, no sé, eran ellas, que es un tema muy así, tiene una fuerza brutal. Tú lo escuchas normal y no te dice nada, ¿no? Pero si lo escuchas con un poco de música y creas esa aura sobre todo eso que dicen, pues gana mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, ahora sí que estoy empezando como a meterme en esa búsqueda de sonidos y tal, ¿no? Porque antes sí que igual pillaba alguna cosilla, es más, sí que grabé en la escuela alguno de los, yo qué sé, sobre todo percusiones o alguna flautilla, por así decir. Pero ya te digo, estoy empezando ahora a hacer eso de, ¿cómo se dice? Buscador de sonidos, es que creo que tiene un nombre.
No sé, los etnógrafos, sé lo que hizo, bueno, el americano este, Lomax, ¿no? En los años...
Ah, Lomax hizo en Aragón, es más, hace poco me leí el libro que hizo de la parte de aquí de Aragón, uh-huh, que grabó al pastor de Andorra, que era un cantador de jota, o sea, me lo leí y dije, vale, tío, ¿sabes?
Sí, yo sé una anécdota muy curiosa que, por ejemplo, Miles Davis en el disco este de Sketches of Spain metió ahí una canción de un creo que eran flautistas gallegos, no quiero meter la pata, pero... O sea, que lo cogió de Lomax, pues, y lo utilizó. O sea, que sí, bueno, que era una anécdota sin importancia.
Y no, y además fue muy curioso porque Lomax en realidad conocía al pastor de Andorra porque estaba en Mallorca haciendo de las suyas y había una muestra de folclore nacional o no sé qué, y se encontró al pastor de Andorra y el tío luego fue a Andorra a encontrarse con él porque no lo tenía previsto y acabó, tío, acabó en el Pirineo el pavo, ¿sabes? Así que te quiero decir que como que le interesó mucho a Aragón también y aunque no lo tenía previsto dijo, hosti, pues voy a buscar, ¿no? Entonces, bueno, puso en el mapa un poco a Huesca, sobre todo, y eso.
Y, no, ya por terminar, ya las últimas, me gustaría saber un poco, bueno, has estado esta semana en Otero Guerreros, en Segovia, en un uh-huh, el festival imperdible en el que hemos participado y, bueno, donde has hecho un poco masterclass de tu trabajo, has explicado sobre todo el primer día con los niños y tal. Quería preguntarte un poco cómo ha sido esa experiencia de mostrar tu trabajo a niños, acercárselo. ¿Te sorprendió un poco la reacción de los chavales cuando el tema de bandurria, no sé?
Sí, a ver, yo lo que decía era que, a ver, que no soy súper buen instrumentista, pero quiero decir, me defiendo en ese sentido y pues, o sea, y hago las cosas como las hago. Y la verdad que mostrarlo y poder contar de dónde viene toda mi música, contar no todo de uno en uno, pero bueno, contar de dónde vengo y de dónde nace todo, y sobre todo la parte de que es muy fácil crear, que hoy en día puedes hacer con un ordenador, puedes hacer música hasta con el móvil, creo que si te descargas una aplicación puedes hacer auténticas burradas. La verdad que me, no sé, me apetecía porque ya te digo, en parte cuando haces o cuando hice esto también me faltaba un poco eso, ¿no? El contar lo que hay detrás, que parece que muchas veces sueltas una canción y dicen, ah, está muy chula, pero claro, yo he hecho canciones de cumbia con otros grupos, he hecho canciones de indie y no tienen una profundidad o una historia detrás muy elaborada, digamos, no siempre son noches y borracheras con colegas o me gusta esa chica y poco más, ¿no? Entonces, bueno, como es este proyecto que llevo entre manos es más, digamos, más profundo, la verdad que ese poder explicar a alguien, yo creo que, vamos, le gana 100 veces más, ¿no? Y la verdad que eso, la experiencia muy bonita porque ya viste que pudimos hacer pues grabación en directo con un simple móvil y luego despecé y pudimos hacer una percusión con todo lo que acabamos de grabar, ¿no? Que fue muy interesante y la verdad que yo pensaba que me iba a llevar más tiempo, pero la verdad que lo pudimos solventar guay y quedó una cosa muy chula. Y yo creo que se fueron contentos, o sea, quiero decir que si hay algún crío que le apetezca o que, yo qué sé, que antes te decían, estudia una carrera y entonces ya luego si eso hace el tonto, por así decir, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Tengo que estudiar una carrera. Ya te digo que se pueden hacer muchísimas cosas y si, yo qué sé, si le metí en la cabeza a un crío que pueda hacer música, pues yo encantadísimo. Y ya te digo, me encanta dar charlas y hablar de mi libro.
En eso estamos, o sea que... Y bueno, ya digo, para acabar, has sido seleccionado también, me parece muy, muy interesante, para participar en las residencias del festival este de Lomón contemporáneo, ¿no? En el Valle de Echo, en los Pirineos, con otros artistas multidisciplinares, un escultor, un artista. ¿Qué significa esta oportunidad? ¿Cómo lo ves y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a bajar de la montaña? Vamos. Después de un mes.
Pues a ver, me parece una iniciativa súper chula que desconocía, que conocí a través de unas amigas que nos graban, o sea, que me graban los videoclips cuando eso, o sea, las contratamos y salen unas piezas súper bonitas porque son una calidad increíble. Tenéis ocasión, miradlos en YouTuber. Y nada, es que una de ellas estuvo y fuimos a grabar un videoclip y dije, guay, esta propuesta tan chula, tal, o sea, que te vas un mes aquí, ¿cómo? Que te ponen un piso con los demás artistas, o sea, me pareció una iniciativa brutal, ¿no? Y ya desde entonces me lo metieron en la cabeza, ¿no? Y me dijeron, oye, Javi, que vamos a abrir la convocatoria y demás, entonces pues, lo eché y la verdad que pues tengo muchas ganas de estar ahí porque la verdad ahora mismo voy, que me pasa todo súper rápido porque pues entre unas cosas y otras nunca tienes tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me apetece porque ahí creo que voy a tener tiempo hasta para aburrirme, que lo necesito también un poco, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a volver más cromañón de lo que soy ahora. Si ya me está costando cortarme el pelo, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que con mucha ilusión, tío. No sé qué va a salir de ahí, pero creo que va a estar muy guay por eso, porque... Además, el pueblo, de hecho, tiene una historia y una tradición muy potente que siguen conservando. Incluso el idioma, que hablan cheso, que es un tipo de aragonés. En cada valle hay un tipo de variante, ¿no? Según el pueblo o el valle. Y la verdad que de ahí puedo sacar cosas muy, muy bonitas, yo creo. No sé el qué, ya te digo, o sea, voy sin expectativas altas porque luego quiero sorprenderme, ¿no?
Y sin irnos de los Pirineos, ya la última, también tu último trabajo, quería preguntarte, me ha parecido muy curioso el documental que es Tañen Furo, ¿no? Suenan fuerte en sí. Aragonés. en el que, bueno, recorres un poco el Pirineo aragonés en busca de inspiración. Y eso, ¿cómo surge esta idea y qué podemos encontrar en la peli? ¿Cuándo la podemos ver?
Pues esto es la idea de un director que está un poco loco, de aquí de Zaragoza, que nada, no me conocía ni nada, ¿eh? Un día de repente escuchó por ahí por internet, no sé, tenía como una ligera idea de hacer algo. Es como todos, ¿no? Que tenemos ahí como un pequeño hobby, pues su hobby es hacer documentales, aparte luego hace sus movidas, pero bueno. Se le ocurrió la idea, contactó conmigo, estuvimos hablando con el sello para llegar a un acuerdo y demás, y la historia se quedó en que, bueno, yo iba a ser la figura clave de, pues un poco a lo rollo Lomax, como decías antes. Uh-huh. Es más, fue él el que me dio el libro, y yo ya lo conocía, pero nunca me había parado a leerlo, y me dio el libro de cuando estuvo aquí en Aragón, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, o sea, estamos yendo de tradición en tradición, por así decir, de toda la parte del Pirineo aragonés, y ya te digo, o sea,
descontrol. Poco la bordeta, a lo mejor, ¿no? También, ¿no?
Sí, poco la bordeta y su mochila, digamos. Pero bueno, y hay gente que me está etiquetando como el seguidor de, no sé cómo decirte, ¿no? Pero que no lo considero, porque, quiero decir, yo hago electrónica, no es que haga folclore puro, ni canción de cantautor, como podría ser, yo qué sé, Joaquín Carbonell, La Bordeta, y luego pues La Ronda y Sorray por ahí, que son más grupos, pero bueno. Pero sí, el otro día me dijo una persona que dice, para mí eres el siguiente, que va de eso, ¿no? En plan, como... Entonces, bueno, ahí estamos, tío. La verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora, porque hay cosas que no conoces, porque yo antes, claro, pinchaba todos los fines de semana, me quedaba en la ciudad y no tenía su ocasión, pero claro, ahora es que no es que vaya a haber una tradición, es que me vienen a hablar, me lo cuentan, yo soy partícipe, ¿sabes? Me meten en el meollo, y no es que yo quiera, es que me meten, porque tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, cosas como que esto igual yo no lo hubiese hecho en la vida, entonces se le ocurre esto al director, y claro, es como, esto es algo que a él le hubiese molado hacer, pero como se dedica a grabar solo, vamos, y la cara... Es muy gracioso, porque cuando acabamos de grabar una entrevista o algo y demás, se le ve en la cara, siempre le hago una foto porque tiene una cara de emocionado, que digo, es que esto es lo que quiere él, o sea, pero lo está llevando a cabo a través de mí, ¿no? Y ya te digo, todo eso va a ir acompañado de música y todo esto, entonces bueno, hay que sacar tiempo también para hacer esas cosas.
Pues nada, Javier, la mejor de las suertes te deseamos, muchísima suerte con tu disco este, con la residencia de artistas y con todo lo que venga después. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Diego. Oye, un abrazo.